Vamos a buscar el Salmo 23. Los que vinisteis el viernes, visteis que Valentín ya estuvo hablando sobre este Salmo. Y la verdad que yo estaba pensando entre compartir este Salmo y otro tema. Me había decidido por el otro tema, pero bueno, por una serie de cosas. Al final decidí cambiar de idea. Estuve hablando con el Señor y bueno, creo que mejor haber cambiado de idea. Y entonces al final vamos a compartir también un poco de lo que compartió Valentín. Y la verdad que es una predicación que está basada en otra predicación que escuché hace tiempo. Así que si un día escucháis una por ahí en internet y os parece mucho a esto, pues yo se la copié a él. Creo que es, corresponde, ¿no? Decir cuando uno se inspira en otras personas, pues decir en quién se inspira. Después os voy a decir en quién. Pero vamos a presentarle primero el momento al Señor. Bendito sea, Señor. Gracias por todo, Señor, porque tú eres infinitamente bueno, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí a cada uno de nosotros. Gracias porque eres tú, Señor. Eres tu papá. Y yo sé que estamos aquí para estar contigo, pero sé que todavía tienes mucho más para nosotros. Quieres llevarnos a algún sitio, Señor. Quieres cambiar nuestras vidas. Quieres hablarnos, Señor. Y por eso te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a saber y poder escucharte, Señor. A poder y saber escucharte, Señor. Te entregamos este momento, Señor, y te entregamos la tierra que hay en nuestros corazones, Señor, para que tú hagas que toda ella se convierta en buena tierra, Señor, para que tú nos hables y podamos dar fruto, podamos entender, podamos avanzar, Señor. Gracias por todo, porque tú eres bueno, Señor. Bendito sea, Señor. Bueno, vamos a leerlo, aunque no haría falta, ¿verdad? Porque creo que es de lo poco en la Biblia que no haría falta leer, porque casi todo el mundo sabe, ¿no? Porque aunque no seas creyente, si viste alguna película americana, en las películas americanas siempre que hay un funeral, leen este salmo. Y Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos años. Este salmo, como me decían este fin de semana, una gente que está en mi casa decía, esto fue muy predicado ya. Y es verdad, fue muy predicado, pero también es verdad que va a ser mucho más predicado todavía si el Señor no viene antes y nos lleva a todos. Porque nos es de bendición a todos los que llevamos un tiempo como creyentes, nos fue de bendición en algún momento y seguramente nos va a seguir siendo de bendición. Y cómo no tocar este salmo, ¿no? Entonces cuando te pones a estudiar y lo que dice la gente, ves que hay muchas personas que lo dividen en formas diferentes. No todas las personas lo tratan de la misma manera o se acercan a él, el salmo, de la misma manera. Hay gente que dice que, bueno, en el Salmo podemos ver claramente el plan de Dios para nuestras vidas, de provisión, nada me falta, dirección, me guiará, protección, tu vara y tu cayado, me infundirán aliento y esperanza, en casa de Jehová moraré por largos años. Y lo dividen así, de esta manera. Hay otras personas que ven en él como una imagen de una vida plena, nada me falta, una muerte plena, pase por valle de sombra de muerte, voy a poder pasar ahí con entereza, vamos. Y una eternidad plena, moraré por largos años en casa de Jehová. Lo dividen así, bueno, hay más, Matthew Henry lo divide de otra manera, cada uno lo divide como quiere. Pero a mí, yo hace años escuché a este hombre que se enfrentaba al salmo de una manera diferente. Y yo no sé quién se acuerda de John Martins. ¿Alguien se acuerda de él? Él estuvo predicando aquí, donde estoy yo ahora mismo, él estuvo predicando aquí. Él llevó Desafío Joven, Teen Challenge en Portugal, ¿no? Era el director, un hombre con reconocidísimo, con muchísimos estudios, y bueno, él vino aquí y nos predicó, aunque no fue este salmo, nos predicó y fue de mucha bendición. Pero yo a este hombre lo escuché una vez decir que este salmo es como la autobiografía de David. Y Valentín creo que estaba en esa predicación, no sé si te acordarás. Él decía que el Salmo 23 es como la autobiografía de David, en donde podía David de alguna manera mostrar cómo fueron todas las etapas de su vida. Sabemos que, bueno, una biografía tú no la compras cuando un chaval tiene 15 años, ¿verdad? Porque ¿qué va a contarnos? Puede contarnos un principio de una experiencia de vida, pero las biografías se hacen ya al final de los años o cuando ya llegaste a un punto en el que sí lo que tienes que contar le va a inspirar a otras personas. Y cuando miras cuándo fue escrito este salmo, parece ser que fue cuando, dicen que es posible que fuera escrito cuando su hijo quería robarle el trono. En un momento delicado de su vida, que tu propio hijo te quiera quitar de tu casa. Imagínate. Por eso él podía hablar de cosas de cuando pases por valle sobre de muerte, ahí tú me infundirás aliento. Me sentaré en la mesa con mis angustiadores. Él podía hablar de estas cosas. Y yo creo que quizás sea posible esto. Pero la realidad es que todos sabemos que la vida consta de estaciones, ¿no? El predicador, cuando yo lo escuchaba, él decía, y todos las conocemos las estaciones, ¿no? Otoño, invierno, verano, primavera, y se repiten, y se repiten, y se repiten. Y todos sabemos que una detrás de otra va a venir. Aunque ahora no parece que la primavera no vaya a llegar, ya estamos en ella. Ya las plantas que están delante de mi casa dan flores, aunque no sé cómo hacen. Es un milagro. Pero estamos en primavera y el sol al final va a salir. Va a salir. Tener confianza. Y los que tenemos tiendas vamos a vender ropa de verano. No sabemos cuándo, pero vamos a vender ropa de verano. Y así es la vida de los creyentes. También son estaciones, porque ¿quién me puede decir que siempre está gozoso? ¿O quién me puede decir que siempre anda por el valle de sombra de muerte? Pues es cíclico, ¿no? Unas veces estamos aquí arriba, otra vez estamos en el medio, otra vez estamos abajo, y así van pasando los años. Y eso nos debiera dar esperanza, porque cuando lo estamos pasando mal, eso va a pasar. Va a pasar, es así. Si uno lo afronta de una manera adecuada, eso va a pasar. También debiera llenarnos de precaución, porque ese buen momento también va a pasar. Todo esto es cíclico. Y entonces, bueno, esto es como la vida de un niño, ¿no? ¿Quién no fue niño en el Señor, no? Todos los que conocemos a Cristo en un momento determinado fuimos como bebecitos. En un momento determinado pudimos decir, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Jehová es aquel que creó todas las cosas. Es aquel que a él nadie lo creó. Es el ser nunca creado. Y decir que ese ser nunca creado es mi pastor, solo podemos decir aquellos que hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Decir que aquel que es Dios sea mi pastor, lo podemos decir con aquellos que tuvimos un encuentro con Jesucristo y hemos aceptado su llamado, porque hemos entrado a formar parte del redil. Y no porque él nos haya obligado y nos haya dicho, venga, Fernando, tú estás ahora aquí y ahora yo te meto aquí. No, esto así no funciona. Él nos hace una invitación a través de la muerte de Jesucristo en la cruz y nosotros voluntariamente lo hemos aceptado, hemos dado cuenta de nuestra condición y hemos dicho, esto es verdad. Yo soy un pecador, este hombre murió por mí, Dios murió por mí. Paso automáticamente a ser parte del redil. Y cuando ya estoy en el redil puedo empezar a decir, Jehová es mi pastor. Y ahí es cuando empiezas a caminar, ahí es cuando tú eres un bebecito. Aún no te enteras muy bien dónde está el Salmo 23, si está en el Nuevo o el Antiguo Testamento, pero tú ya eres un bebecito. Y aunque no sabes mucho de la palabra, tú puedes decir, Jehová es mi pastor. ¿Es así o no es así? Nos pasó a todos los que somos creyentes. Y en aquel tiempo, que algunos ya hace bastante tiempo, no teníais esa sensación como de que nada me falta. Daba igual que se cayeran los edificios de al lado, daba igual que hubiera para comer, que no hubiera para comer. Nada me falta. Y te sentías satisfecho, te sentías pleno. La sonrisa te llegaba de oreja a oreja. Y cada vez que alguien te encontraba en la cara, decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué te ríes tanto? Y decía, que Jehová es mi pastor. Joder, pero ya, pero hay que ir atrás. Ya, pero Jehová es mi pastor. Nada me falta. Es así. O solo me pasaba a mí. Y entonces hablabas con la gente y yo te invito a que vengas a conocer a Dios. Vente conmigo a la iglesia. Y estábamos en el centro de rehabilitación y llenábamos la furgoneta. Ya no cogían más en la furgoneta. Y había que hacer 80 kilómetros para ir a la iglesia, con todos aquellos que cogían. Pero la gente quería aquella sonrisa y aquella sensación que tenía el otro de que nada le faltaba. Y ahí es como cuando empezamos a caminar con Cristo, ¿no? Dice que en lugares dedicados pastos me hará descansar. ¿Viste la oveja que come y duerme en el mismo sitio. ¿No os fijasteis? No, la oveja no se va a otro sitio a dormir. Allí donde come, cuando se cansa de comer, duerme. Adrián tiene en brazos a su bebecito y ahí él está ahí descansando. Y cuando le dé la gana al bebecito, empezará a llorar. Y entonces la madre se dará cuenta de que hay que hacer el biberón, le harán el biberón y en el mismo sitio que está descansando se pone a comer. Claro, esto es lo que nos pasa cuando estamos recién convertidos todos, ¿no? En lugares de dedicados pastos nos hará descansar. Y parece que Dios nos lleva ahí entre algodones. Y venga, vamos, Fernandito. Venga, vamos ahora para la iglesia. Allí van a estar los hermanos y no sé qué, no sé cuánto. Y tú vas comiendo del Señor y descansas en Él. Y piensas que la vida es maravillosa, como si estuvieras recién enamorado. Como estos que se van a casar ahora en verano. Igual, los ves así siempre riendo y contentos. Y así es la vida que teníamos nosotros cuando recién conocimos al Señor, ¿verdad? Y después dice, bueno, junto a aguas de reposo me pastoreará. Él se encarga de que todo esté reposado, de que todo esté tranquilo. Y si no está tranquilo, la sensación que te da a ti es que todo está tranquilo. Y tiras para adelante. Y Él te va pastoreando, te va cuidando. Y si tienes esta heridita aquí, te la va limpiando. Si tienes la otra del otro lado, y se preocupa de que comas, y que se preocupa de que duermas. Y así tiras para adelante, en tranquilidad. Pareciera que todo era una balsa de aceite, todo tranquilito. Dice que en esos tiempos Jehová confortaba nuestra alma. Nosotros sabemos que el cuerpo, el ser humano está formado de alma, de espíritu y de carne. Y el alma es la que se encarga de conectar el espíritu y la carne. La carne es con lo que hacemos las cosas, el cuerpo. Pero el espíritu es en el cual podemos comunicarnos con Dios. Pero antes, cuando no conocíamos a Dios, ese espíritu como que estaba apagado. Estaba como dormido y no tenía conexión con Él. El alma estaba dañada y Él se encarga de confortarla. Él se encarga de que tenga la temperatura adecuada, esa alma que, claro, como no conoció a Cristo antes, a causa del pecado, esa alma estaba dañada. Algunos de nosotros, no solamente el alma estaba dañada, sino también el cuerpo, porque a causa de nuestro pecado, nuestro cuerpo estaba dañado. Pues, bueno, todos sabemos, ¿no? Unos por unas cosas, otros por otras. En mi caso eran adicciones, en mi caso estaba enganchado, parecía un fideo, una cabeza con patas. Pero Él se encarga poco a poco de ir sanando el alma, de ir cuidando el alma, confortándola, para que esté bien a gustito. Tanto trabaja en las emociones, como trabaja también en el intelecto, que también es una parte del alma. Ahí Él se encarga de que tú puedas entender ciertas cosas que antes de conocer a Cristo no entendías. Decías, esto es una chorrada, hombre, que me vienes a mí contando de que Jesús murió en una cruz para darme... Y eso todo en tu intelecto, en tu mente, eso no lo podías comprender. Sabías que la gente decía que era así, pero aquí dentro, en tu alma, en tu intelecto, no podías entender. Y Él dice que cuando éramos bebecitos, Él se va encargando de ir cuidando poquito a poco, confortando esa alma, para que esa alma esté bien, pueda tomar decisiones correctas y permitir que ese espíritu, a través del alma, opere también en el cuerpo. Y entonces las cosas empiezan a funcionar con normalidad. Porque ya... uno puede acercarse, activar el espíritu y tener comunión con Dios. Y todo parte ahí, Dios trabaja a través del alma, ¿no? ¿Dónde íbamos? Me guiará por sendas de justicia, por amor a mi nombre. A su nombre, sí. Volvemos a la misma. Cuando tenga ese bebecito que caminar, no lo van a poner a caminar por montañas ni sitios rocosos, sino que lo van a poner a caminar en sitios llanitos, en sendas de justicia, en donde las cosas vayan tranquilitas y él pueda ir aprendiendo a caminar. Pero yo no sé si esta que estoy contando todo, que parece una historia, no sé, os pasaba también a vosotros. ¿Teníais todos esta sensación? ¿O solo es cosa mía? Él pastoreaba nuestra alma, o solo es cosa mía. Cuando nos convertimos no venía el pastor y todos los días, hombre, Fernando, ¿qué? ¿Cómo estás? Te llamaba por teléfono de vez en cuando. llegaba así el obrero también, Fernando, no sé qué, y si algo necesitas, pues no dudes en llamar por teléfono. Y el ujier, pues da, perdía más tiempo contigo que con otras personas que entraban, porque recién estabas convertido, y entonces había que pastorearte como a un bebecito. Y como que el Señor, pues... pues a lo mejor, como el caso de nuestro hermano, que estaba sin trabajo y resulta que, bueno, ya yo nunca conseguía trabajo tan rápido, pero nada más me entregué mi vida al Señor, ¿te acuerdas de ese tipo? Pues ya me surgió ahí un trabajo rápido. Como que aquellas cosas que deseábamos, que anhelábamos, que Dios se encargaba de dárnoslas como si fuéramos un bebecito, ¿no? Como le pasa al de Adrián y al de Willy, que nada más lloran ya, van allí corriendo. Pero sin embargo, bueno, es una etapa que después pasa, porque yo, por ejemplo, a mí si me vienen los niños corriendo, diciendo que tienen hambre, yo pues id a nevera, iros arreglando ahí como podáis, que estoy viendo aquí la tele. Entonces, pero no, cuando eran pequeñitos, no. Cuando eran pequeñitos nosotros, pues claro, a todo. Venga para el hospital, pero ahora seguro que son gases. Venga, de allí a 2 horas, eran gases. Bueno, tengo que reconocer que a Patricia aún le pasa que Ana ayer se levantó con dolor de aquí. Eso es un caballo, mujer. Voy para el hospital. Ese es como el verano, la primavera en el Señor, ¿no? Cuando ya todo nos viene hecho, ¿verdad? Qué momento más bonito, ¿no? Y a veces el primer amor, decimos. Y lo que era los primeros cuidados, que Dios nos cuidaba pa que fuéramos desarrollándonos. Y pudiéramos avanzar hasta lo que somos ahora, pero como todas las épocas, las estaciones, todo pasa, ¿no? Y entonces, después del versículo 3, viene el 4. Y en el 4 parece como... ¿Viste la película esta de 8 apellidos vascos? ¿Viste que el paisano viene de Andalucía y va a Cataluña, al País Vasco, y cuando entra en el País Vasco, como todo se pone negro, unas tormentas, unos rayos, ¿os acordáis de la película? Aquí pareciera como que también, que yo fui muchas veces al País Vasco, vamos todos los años, 2 veces, y es un sitio maravilloso, ¿eh? Su gente es espléndida, noble, no tengo nada contra ellos. Pero sí que pareciera que entráramos en otro territorio, en otra estación, en otro país totalmente diferente al que estuvimos leyendo hasta ahora, en donde todo era tranquilo, donde Dios como pastor nos pastoreaba y éramos más felices que unas perdices, ¿no? Entonces dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, que aquí ya la película cambia completamente, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí ya la cosa se complica, ¿verdad? Ya el pastor ya no nos llama tanto. Ya el ujier, pues, ya abraza más a otros que a ti. Ya el terreno ya no son sendas de justicia tan llanitas. Ya la cosa se pone con un agua más revuelta que viene de la montaña. ¿Viste que hizo su casa sobre la roca, no? Ya ahí ya vienen tormentas y ya hay que saber bien dónde uno está agarrado para poder seguir creciendo y avanzando y pasando de estación en estación. Ya el descanso ya no es tanto descanso, o sea, hay que trabajar, amigo. Ya hay que ser de esos que llaman a otros. Ya hay que ser de esos que abrazan a otros. Pero eso no quiere decir que Dios ya nos haya abandonado. Cuando pasamos por valle de sombra de muerte, no quiere decir que Dios nos haya abandonado. Dios sigue estando allí. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando pendiente de nosotros. Pero si anhelamos ser transformados a la imagen, como el otro día leíamos el significado de Dios, a la imagen de Jesús, tenemos que pasar por aquí. No se puede crecer sin pasar por aquí. Porque Él podría tenernos siempre en una urna y tenernos ahí guardaditos y siempre ahí, venga, y, venga la comida, venga, vamos a cambiar la ropa. Pero Él, igual que Adrián, igual que William, no creo que se contentaran con tener a sus niños siempre en brazos. Dios, igual que nosotros como padres, quieren que los niños empiecen a caminar. Y quieren que se busquen las habichuelas solo. Y quieren que maduren. Y por eso es necesario que pasemos por circunstancias, muchas veces. Uno de los motivos, entre otros muchos, es que nosotros podamos crecer. Joan Martis compara esta etapa, al principio de esta etapa, como cuando los que tenemos hijos os acordáis de cuando empezamos a llevar a los niños a la guardería. ¿Qué pasa? Ahora todo está muy moderno, tienes días de adaptación, horas de adaptación. En el trabajo, momentos de adaptación. Es todo una maravilla de adaptación. María no debió pasar por eso. Pone cara de que no. Nosotros pillamos el final, el principio nada más. Pero tú cuando llevas a tu niño a las horas de adaptación, dejas al niño allí y el niño empieza... ¡Aaah! Y yo tengo visto a padres que están también... ¡Aaah! Y entonces están todos... ¡Aaah! Y digo, ¡ah, pero esto no puede ser, hombre! Tú tienes que dejar al niño y te tienes que marchar. De hecho, ya si hablas con los que están allí, te dicen, mira, márchate. Cuanto antes te marches, mucho mejor. Pero que el niño quede allí llorando es necesario para que el niño pueda aprender a dibujar, para que pueda aprender a escribir, para que pueda aprender a leer, para que pueda ir al instituto, para que pueda ir a la universidad y para que cuando sea mayor sea un hombre de provecho, pueda dar fruto. Y el Señor se glorifica a través de él dando fruto. Porque tú imagínate que como llora no llevas al niño al colegio. ¿Qué sería de ese niño cuando sea mayor? Pero es necesario que todos pasemos por esta etapa. Ya no hay colo, ya no hay cuna. Ya no hay comer de la mano. Ya uno se tiene que buscar las habichuelas. Y es en esta etapa que a veces los que hemos pasado por ella decimos, no puedo, yo no puedo, no puedo. Esta situación me supera. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho en algún momento, no puedo con esta situación, esto me supera? Yo lo he pasado varias veces. Y realmente yo no podía con esa situación. Me era imposible humanamente poder con esa situación. Lo más fácil era que la situación me hundiera y me fuera el psicólogo o el psiquiatra o no sé quién es el que me va a llenar a pastillas. ¿Quién es? ¿El psiquiatra? El psiquiatra, el psicólogo no. Miguel está estudiando psicología, el psicólogo no es, lo tiene claro. El psiquiatra, bueno, o el médico de cabecera, porque ahora vas al médico de cabecera y le dices que te duele un dedo y ya te receta 20 cosas. La que quieras, además, a escoger. En algunos casos, Entonces, en estas situaciones que uno no puede, tiene que pedir ayuda y si es necesario, pues tiene, y si en un momento determinado, pues tiene que ser de alguna manera ayudado, pues tiene que ser ayudado. Porque hay situaciones en la vida que uno humanamente es imposible de soportar. No puedes, sin que te afecte de alguna forma en tu condición normal. Y en ese momento, cuando estás pasando por el valle de sombra de muerte y tú dices, no puedo, ¿sabes qué dice Dios? Sí puedes. Sí puedes. En mí, sí puedes. Porque ahí la vara y el cayado son los que nos estimulan. ¿Viste a las ovejas que no se quieren mover, que le da un palito y venga, tira para adelante? Porque la vida continúa. Ahí en esos momentos uno necesita dirección. Y ahí el pastor viene con el cayado y la vara y por ahí no. Por aquí. Por aquí, por el medio, es por donde se sale de la iglesia. No se sale por ahí, por el medio de las sillas. Por aquí, por el medio, es por donde se sale de esta problemática. Y ahí, cuando estás en el valle de sombra de muerte, es cuando empiezas a recordar todas aquellas cosas que cuando eras bebé, el Señor Dios te permitía leer y permitía que fueras aprendiendo de ellas. Pero que claro, tú nunca las habías vivido ni experimentado, pero en estos momentos de dificultad son cuando esas cosas que tú habías tenido aquí, el Espíritu Santo te las trae a la mente, tú las pones en práctica y esas cosas se hacen carne en ti, es cuando la palabra se hace carne en ti. Y puedes avanzar, y puedes decir, es que todo esto que dice la palabra es verdad, porque eso que es verdad, que dice la palabra, yo lo puse en práctica y fue lo que me sostuvo, fue lo que me ayudó a ir hacia adelante, fue lo que me ayudó a no desviarme. Es cuando la palabra se hace carne en la vida de una persona. Pero, ¿cómo saber si la palabra es verdad? ¿Cómo poderle hablar de otros de la palabra en momentos de dificultad si la palabra no se hace carne en ti y tú no la practicas? Si no pasas por valle de sombra de muerte, es imposible. Y es ahí cuando crece tu confianza en el Señor, porque la palabra es viva y está siendo útil en tu propia vida. El niño le puede decir 100 veces que si toca el enchufe le va a dar corriente, pero es muy probable que tenga que experimentarlo. El niño le puede decir, no juegues con Missy, José, pero hasta que no le rabuñe, no sabe que el gato le va a rabuñar. Y aún después de rabuñar, vuelve a jugar otra vez. Porque somos tan cabezones que necesitamos varias veces. Por eso pasan muchas cosas, porque necesitamos aprender. Entre otras cosas, pasan por eso y por otras cosas que ahora no estamos en ello. Pero sí es necesario que todos pasemos por valle de sombra. Es otra etapa en la vida. Y es ahí cuando, sabiendo que yo no puedo, también sé que sí puedo porque Dios está conmigo. Y todos podríamos contar historias, pero yo en un momento determinado y mi mujer tuvimos que decidir, ¿abortamos o no abortamos? Amigo, estás en la iglesia, entregaste tu vida al Señor y tener que tomar una decisión, ¿abortamos o no abortamos? Se dice pronto, ¿verdad? Pero tú tienes que ir delante del médico y decirle, ¿yo sigo para adelante o no? Bueno, Dios, al final, gracias a Dios, no tuvimos que abortar. Habíamos decidido no hacerlo, pero bueno, quiero decir que los niños salió bien. No salía sano, vamos, no bien, sano, perdón. Bien salen todos, son niños. Pero salió sano. Pero nosotros llegamos junto al médico y decimos, mira, nosotros queremos tener al niño como esté. Lo que sí queremos es hacer la prueba. Queremos cercionarnos ahora, antes de que pasen los meses, porque es complicado, ¿no? Vivir hasta dar a luz sin saber cómo está, ¿no? Mejor, digo yo, pensamos, padre y yo, afrontarlo. Y ahí es cuando la palabra, ahí cuando tomas decisiones, la palabra coge otro sentido. Cuando te empiezas a mover por ella, es cuando toma otro sentido. Cuando en momentos de dificultad dices, yo tiro para adelante. Cuando ves que el Espíritu Santo te está confortando, cuando te está diciendo, esto va a pasar. Y tú vas a poder porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y tú coges y te agarras ahí esa palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sigues caminando y lo que ves es nubes, tormentas, angustia. Pero hay una palabra que se está haciendo carne en ti que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no voy a desanimar, voy a seguir hacia adelante porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y sabes qué? Cuando pasa, porque todo pasa, hay una palabra que ya se hizo carne en ti, que te recuerda que Dios es un Dios práctico, que Dios está contigo. Por eso la palabra está por encima de todas las cosas, pero las experiencias que tenemos viviéndola también nos marcan en cierta manera. Y cuando tenemos dudas en palabras que aún no son carne en nosotros, miramos para atrás y vemos que aquellas experiencias que tuvimos, en la cual la palabra nos hizo ir hacia adelante, fueron verdad, que fueron útiles, que fueron prácticas y que la palabra no nos falló, nos ayudan al momento actual a seguir peleando y seguir yendo hacia adelante. Porque si aquella vez la palabra fue útil y práctica, lo va a ser ahora también, seguro, porque la palabra no falla, no miente, no se equivoca. Es así. Y en un momento determinado coge Dios y dice, mira, David, tú quieres seguir creciendo, ¿no? Y dices, David, sí, sí, yo quiero seguir creciendo. Yo quiero cada día parecerme más a ti. Ya cuando era bebé ya pasó. Ya pasé el valle de sombra de muerte también, pero yo quiero seguir viviendo. Y dice, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Yo voy a preparar un banquete en el cual tú estás invitado. No te preocupes por nada. Como dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Y dice, yo voy a preparar un banquete. Ah, qué bien, no sé qué, pero bueno, yo solo invita a alguien, ¿no? Para charlar y tal. Sí, no te preocupes, ya tengo los invitados también. ¿Y a quién me invitaste? Pues viene el Jota, bien. Y Carlos, bien. Y Miguel, bien. Pero también viene este que te hizo sufrir. Y viene el otro que se ríe de ti. Y viene el otro, ¿te acuerdas? El que te echó del trabajo injustamente. Y viene el vecino ese que cada vez que pasas te echa un cubo de agua. Estos todos van a venir a comer contigo. Hombre, pero Dios, ¿cómo? Tú no quieres crecer. Tú no quieres parecerte cada día más a mí. Pues tú estás invitado a un banquete en el cual están tus enemigos, pero también están tus angustiadores. Esta semana, y alguna persona que está aquí lo sabe, yo estaba llevando el niño, los niños al colegio. ¿Verdad, Ana? Tú lo sabes, ¿no? Estás ahí, ¿no? Está ahí mi hija. Y entonces, para llevar mis hijos al colegio, tienes dos opciones. O das una vuelta, o vas por un camino más corto, que es más estrecho, angosto. Pero claro, por ese camino angosto resulta que vive alguna que otra persona en sus casas. Y también tienen la costumbre de llevar a sus hijos al colegio, más o menos a la hora que los llevamos nosotros. Pero a contrasentido. Yo y otros padres de alumnos del colegio de mis hijos bajamos por ahí, y esta chica sube. Entonces, claro, la chica ya está hasta el gorro de que nunca puede salir a tiempo para llegar a sus hijos al colegio. Y entonces yo veo que esta chica que está hasta el gorro está aparcado justo en la zona más ancha de la carretera, en el medio. Y el que iba delante mía, pues se tuvo que apartar, porque ella no quiso apartarse hacia un lado para que él pasara, porque quiere enseñar a todos los que por allí pasan a que vayan a dar la vuelta por otro lado. Pero justo detrás de este chico que se tuvo que apartar estaba yo. Le di un poco, bueno, este chico se apartó, yo le doy un poco para atrás al coche y dejo un hueco que hay a mi derecha, a mi izquierda, para que ella meta su coche aquí y yo siga avanzando. Le hago el hueco, la chica se pone enfrente mío y que no se quiere meter para allí, que me meta yo. Vale, pues no me meto. Entonces le dije a mis hijos, hijos, bajar del coche, ir andando, voy a solucionar un problema. Bajaron los coches del coche, se fueron andando y yo me quedé solucionando mi problema tranquilamente, apagué el coche. Y ahí estuvimos, hasta que la chica, desesperada porque tenía hijos, que llevaba al colegio, se metió en donde creo que le correspondía haberlo hecho antes. Ella esperaba que me metiera yo, que fuera marcha atrás. Bueno, la chica empezó a reñir, no sé qué, a gritar, y, ¿qué te pasa, mujer? No, estoy hablando con mis hijos, me decía, es que como me están mirando, pensé que me lo decías a mí. Y entonces, yo creo que tú estás enfadada con el chico de adelante, que siempre pasa por aquí, y la verdad pasa muy rápido y tal, que es un peligro, pero yo no te tengo culpa, yo vivo ahí. Ya, ya sé que vives ahí, ya. Me marcho, y la mujer se marcha. Entonces yo cojo mi coche, me vuelvo para mi casa, y ¿sabes lo que tuve que hacer al llegar a casa? Ir a una habitación. Señor, te pido perdón, porque fui un orgulloso. Ya pasé por delante de la casa de esta chica, a ver si la veo, porque creo que me corresponde pedirle perdón a ella también, aunque humanamente creo que tengo la razón, pero yo soy un hijo de Dios, y yo tendría que haber dado ejemplo de humildad, y no lo hice. Pero el Señor le dice a David, si tú quieres crecer y madurar, pues tienes que hacer una cosa, sentarte en la mesa que estoy preparando en presencia de tus angustiadores. Y yo conozco una historia de una mujer que fue violada cuando era niña por su padre. Esto es muy fuerte. Yo no sé, bueno, cuántos le ha pasado algo parecido. O maltratado, o le han hecho bullying, o lo que sea. Esta niña crece y la niña se entrega al Señor. Mal madurita. Y la mujer vive en el Señor y el Señor sana sus heridas. Pero cuando ya llega mayor, resulta que su padre no tenía quien lo atendiera. Y entonces, como no había quien atendiera, tuvo que traer a su padre para casa. Su padre no se valía. Imagínate la situación, tener esta hija que lavar a su propio padre, que no tendría ningún problema si ese padre, de niña, no la hubiera violado. Yo no sé si alcanzamos a entender un poquito el cuadro. ¿Tú? ¿Cómo hacerlo humanamente? Si alguien, cuando le preguntan a la mujer esta, ¿cómo es posible que tú atiendas a tu padre, que tengas que lavarlo íntimamente después de todo lo que te hizo? ¿Y sabes qué decía? Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. Mi copa está rebosando. He conocido al Espíritu Santo. Lo ha cambiado todo, me ha llenado. En mí ya no hay nada más que lo que Él pone. Mi copa estaba rebosando. Y había uno que era rey y dejó su reino y se fue a vivir ahí a una aldea. Y resulta que cuando quería enseñarle a los que estaban allí en la aldea una vida mejor, un mundo mejor, un futuro mejor, los que estaban allí en la región deciden matarlo y llevarlo a una cruz. Como decía Alfredo el otro día, que algunos morirán por causas, por amigos, pero ¿quién es capaz de morir por enemigos? Y creo que ahí está el punto en el cual debíamos estar todos. Que nuestras copas estuvieran rebosando siempre. En el cual no solo amemos a los que nos resulta fácil amar, sino que amemos a aquellos que nos insultan, que se burlan de nosotros, que nos tiran agua, que se ponen con el coche enfrente. Y aquí en esta estación me encuentro yo ahora. Pero, ¿sabes qué te digo? Yo no puedo decir que mi copa está rebosando. Yo necesito que su Espíritu Santo unja mi cabeza con aceite. Y cuando me vuelva a encontrar en un coche de frente, coge y me aparte y lo que haga falta. Y esta persona, si pasaran los días, diría, ¿y este hombre por qué siempre le da para atrás? ¿Por qué siempre mueve el coche? Si al final también tiene el mismo derecho que yo, y entonces yo ahí sí le podría decir, es que mi copa está rebosando, amiga. ¿Y sabes por qué está rebosando? Porque Jesucristo está conmigo. Y yo le podría dar testimonio. Pero ¿sabes qué tengo que hacer ahora? Irle a pedir perdón. Porque mi copa no está rebosando. Y eso me da... Tengo la decisión tomada, lo voy a hacer. Pero yo podía hablarle de otro punto de vista. Quizá el Señor revierta todo esto y esta mujer al final diga, jolín, mira, este no me tenía por qué venir a pedir perdón. O quizá coge el Señor para seguirme moldeando, permita que esta mujer me eche de casa. Yo no lo sé lo que va a pasar. Pero sí quiero sentarme en una mesa en la cual mis angustiadores estén ahí. Y que a mí no me afecte y que yo pueda bendecirlos a ellos. Y es verdad que hay una persona que me hizo muchísimo daño, la persona que más daño me hizo en mi vida, y yo todos los días oro por él. Y quiero que tener la posibilidad de que las cosas se restauren. Es verdad, en esa área sí, ahí sí. Pero cuando me encuentro con un coche de frente, cojo y le planto cara. Porque ahí he tomado una decisión, pero en el otro lado aún falta. Aún falta. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De qué os hable esto, amigos? Un día Él regresará. Y ahí, la estación perfecta. Y Él ya nos permite ya en estos momentos poder ir viviendo estas cosas. Y disfrutando de lo que va a ser la eternidad. Por eso yo le pedí a Dios que me hablara. Y vaya si Dios me está hablando. Necesito que me ayude y que cambie este corazón y que me dé un corazón más moldeable a ti, que me ayude a aprender de él, que es manso y humilde. Que Dios os bendiga.